Bueno, ¿con quién estaríamos hablando? Cuenta la leyenda que nació un 13 de agosto, ¿está? Que está íntimamente relacionado con San Luis, no solo por haber nacido en un lugar de nuestra provincia, sino que también formó parte del primer rally que se corre actualmente se está corriendo, porque antes eran grandes premios. Corrió en 1979, el 24 y 25 de marzo, y ganó, ¿está? Así que bueno, es todo suyo, Maurice.
No, para mí, primero que nada, un honor hablar con este tipo, con este piloto, justo un día después de haber festejado el Día del Piloto. Y también, como decía recién hace dos segundos, Negro, para mí es un honor conversar con alguien que creí que nunca iba a conocer y menos iba a tratar.
Sí, señor.
Porque yo, mi viejo manejaba una ambulancia y siempre le pedía, cuando íbamos al Potrero de los Funes, en aquella época del TN, que fuéramos a la curva de la entrada del pueblo, porque ahí se tumbaban dos o tres todas las carreras.
Sí.
Y yo ahí lo vi a este hombre manejar.
¿Y cómo entró ahí?
Bueno, ahí me enamoré de todo esto.
Tal cual. Dueño de una personalidad realmente espectacular. Yo estudié Ciencia de la Comunicación en Río Cuarto y lo veía a diario con sus mocasines de color marrón, el jean, una facha de puta madre con los anteojitos Ray-Ban, tomando un café en Gibbons. Estamos hablando, ya la audiencia ya ha adivinado que estamos hablando de Carlos Alberto el Pájaro Garro. Bienvenido, maestro. Somos Rally País Radio, la única tira diaria de automovilismo y más precisamente de rally en toda la República Argentina. Hablamos de los 20 campeonatos provinciales, más el rally argentino y el rally sudamericano. Y los miércoles tenemos un espacio que se llama Historias para Contar. Y en esta oportunidad tenemos todo lo que resta hasta las 8 de la noche para hablar contigo, mi querido pájaro. Bienvenido, maestro.
¿Qué tal, muchachos? ¿Cómo les va? Bueno, muchas gracias por todo lo que dijeron. Y por supuesto, casualmente, ayer me hacían un reportaje, o antes de ayer, acá en Río Cuarto, y yo siempre nombro a mi querido pueblo de Villa del Carmen, ¿no?
Sí, señor.
Que es mi pueblo natal, y viví ahí hasta los 10 años, o sea que, por supuesto que llevo muchísimos años ya residiendo en Río Cuarto, pero tengo mi casa y tengo mis amigos y mucha gente conocida en mi querido pueblo. Es realmente mi lugar.
Está bien. Bueno, Pájaro, hay, digamos, entre comillas, una coincidencia, porque ¿cuánto hace que el rally cordobés o el rally no vuelve a Río Cuarto?
12 años hacía que no corría.
12 años. Iba a correr este fin de semana. Y bueno, y estamos charlando contigo, es toda una coincidencia. Acá también se va a correr en Villa Larca, cerca allí de Villa del Carmen. Así que bueno, hemos decidido hablar con vos y la verdad que, es un gran momento para nosotros, para la audiencia, para todos. Arranquemos un poquito, Pájaro, contanos un poquito cómo son tus inicios y demás.
Bueno, con mucho gusto. La verdad que mi inicio dentro del automovilismo, digamos, importante, ya en auto, porque sí, cuando tuve 14 años, hice una incursión en karting. Uh-huh. En aquella época, un amigo tenía un karting y yo siempre iba de noche a un taller donde se preparaban los ISAR, uh-huh, que de acá, para los grandes premios, que acá en Río Cuarto en una época se llegaron a hacer 7-8 autos, ¿no?, de ese tipo. Y dentro de ese mismo taller había uno o dos karting que preparaban. Y bueno, yo iba a la noche y un día me dieron a probar uno porque era mi... Me descubrieron por la mirada, por la gana que yo tenía de subirme a un auto, ¿no? Y bueno, me prestaron un karting, anduve bastante bien, pudimos ganar alguna carrera en ese momento. Y después, por una razón de fundamentalmente de estudio, mi padre quería que estudiara, que tenía obviamente toda la razón del mundo. Tuve un impasse hasta los 22 años, que arranqué con los autos. Pude comprarme un auto de turismo en ese momento. Arrancamos en un zonal con un grupo de amigos acá, con una piña, y bueno, tuvimos la suerte de tener buenos resultados medio de arranque, así que ahí ya se hizo un poco más fácil la cosa. Te estoy hablando del año 70.
Bien, bien. Bueno, y la incursión ya en el automovilismo, digamos, ya grande, por decirlo de alguna manera, ¿cuándo y cómo se da?
Y se da porque ya se empezó a entusiasmar ese grupo de gente que me apoyaba, y bueno, se compró un auto nuevo y empezamos a correr el campeonato argentino. Y arrancamos con una Fiat 1600 en ese momento, y la verdad que habían aparecido los 504, los Peugeot, y eran más competitivos, eran superiores. Así que fuimos, me acuerdo que corrimos 3 o 4 carreras y bueno, llegamos séptimo, octavo, noveno, pero éramos la primer FIA, pero lejos. Y al volver de una carrera del Sonda, de San Juan, tuvimos una reunión, me acuerdo, yo dije, bueno, muchachos, con esto no podemos correr, indudablemente no vamos a tener ningún resultado positivo, ganar alguna carrera, porque no era competitiva en ese momento la Coupé 1600, y bueno, fuimos a la concesionaria Peugeot acá con 2 o 3 amigos, y la gente de Imperio Automotor en ese momento fue realmente increíble, porque nos regalaron prácticamente un 504 0 kilómetro, y a las 24 horas estaba todo desarmado, y ahí un poco arrancamos, digamos, nuestra trayectoria en el automovilismo nacional, ¿no? Debutando en una vuelta de Capilla del Monte, donde salimos quinto, pero bueno, venían, la verdad que estaba pilotos de mucho nombre en ese momento, inclusive hasta corrió las últimas carreras que corrió Lole en el país, también pude compartir con él.
Eso le quería preguntar, ¿quiénes eran los rivales en ese momento?
Y fundamentalmente era Paco Mayorga, el Chino Rodríguez Canedo, el Yeti D'Inesio, Colorado Zunino, Cascote Juárez, Eso era por la gente de FIA, pero te vuelvo a repetir, era Paco, era fundamentalmente porque fue campeón, creo que en el 71, Paco, el campeón argentino, y él era semioficial, digamos, tenía todo el apoyo de Peugeot. Así que, qué sé yo, no me acuerdo demasiado de los nombres, pero Santaño.
Claro, Horacio Santaño. Pájaro, en ese momento la modalidad era correr en tierra y en pista, mitad y mitad, una cosa así, esos campeonatos de turismo nacional, ¿era así?
Sí, sí, por supuesto, era un solo campeonato, uh-huh, de carreras de ruta y carreras de pista.
Totalmente, bien.
Así que, sí, corríamos en los dos lados.
Bien.
Y bueno, ahí tuvimos la suerte de ganar ahí cerquita también La primera vuelta, o la primera y última, creo que se hizo la vuelta del Chayao en Mendoza. Ahí tuve la suerte de ganar mi primera carrera por el Campeonato Argentino. Estoy hablando del año 72. Así que de ahí ya fueron un poco más fáciles las cosas. No obstante, tuvimos unos 2 años todavía tratando de lograr los objetivos que nos habíamos propuesto, que era obviamente campeonar, pero se hacía cada vez más difícil porque una vez más se dio ese famoso dicho que Dios está en todos lados, pero atiende en Buenos Aires. Y en el año tuvimos la suerte de ganar el Gran Premio, que era una carrera muy tradicional en esa época, claro, del Automóvil Club Argentino. Era la última carrera del año, y del año 72, que fue el primer Gran Premio de los 5 que tuve la suerte de ganar. Y después, bueno, 73 fue un año bastante raro para nosotros. Teníamos todas las posibilidades, pero menos teníamos la parte mecánica, de preparación del auto. Tuvimos que cambiar de preparador y, bueno, ahí tuvimos algunos problemitas, hasta que en el año 74, con una charla con Paco Mayorga, me dice: vamos a hacer un equipo semioficial y vos vas a venir a correr conmigo. Y bueno, él hizo un taller en Buenos Aires, realmente fue en el año 74, a principios del 74, en enero del 74 se produce todo esto, y ahí empieza una relación muy importante con Peugeot. Y en el año 75, bueno, en el 74 también vuelvo a ganar el Gran Premio, y en el 75 se forma el equipo oficial Peugeot, y estuvimos hasta el 84, ¿no? O sea, prácticamente 10 años en el equipo oficial.
Bien.
Cuando habla de Gran Premio, ¿era lo más similar al rally? ¿Así se tomaba con tiempos de largada y llegada? ¿Cómo era el tratamiento en esa época, antes de que comenzara en el 80 lo del rally como en la actualidad, ese formato?
Bueno, sí, era se tomaba los tiempos de largada y llegada, pero eran etapas muy largas. Para más o menos me acuerdo, el Gran Premio del 72, que fue el primero, largamos de Santa Rosa de la Pampa e íbamos hasta Viedma. Todo, digamos, por asfalto, había que ir de a dos, chupado, como le llamábamos, ¿no? Uh-huh. Si no, no había posibilidades de subsistir, digamos. Y bueno, después la segunda etapa fue Viedma Zapala, pasando por, mamita, qué sé yo, una etapa, sí, toda de tierra. Fue una etapa bravísima, mucha lluvia.
¿Quién te acompañaba, Pájaro? ¿Quién te acompañaba
en, sí, ese momento? Sí. Fue mi primer acompañante, fue Chiche López, un amigo que bueno, tuve la suerte de tener, y que él se animara a ir al lado. Pero ahí, aparte, era
Río Cuarto,
uno de los mecánicos.
Era,
o sea,
era de Río Cuarto, él también.
Sí.
Bien.
Después se fue conmigo a Buenos Aires a trabajar a Buenos Aires el equipo, y tuvo muchos años, y desgraciadamente tuvo una muerte cuando era muy joven, todavía cruzando la avenida la Libertador, en la zona de San Isidro, que donde él ya vivía. Lo llevó un auto por delante y lo mató.
Bien.
Una cosa insólita.
Bien,
después vendría ya, lógico, esa época gloriosa, donde aparecían los naranjas contra los azules, los Peugeot se destacaban, y bueno, sería una de las épocas más lindas, ¿no?, que calculo que vivió el TN allá por finales de los 70, ¿no?
Sí, yo te diría que más que sí, por los finales 70, sí, ahí arranca el equipo oficial Peugeot, el equipo oficial Fiat, eran muy, muy realmente importantes, porque nosotros llegamos a competir con 5 autos y Fiat con 7 autos, qué los barba, equipos. Así que teníamos avión, helicóptero, digamos, si bastante semejante a lo que puede ser una carrera por el campeonato del mundo, ¿no?
Sí, sí.
Realmente se invertía, las fábricas invertían muchísimo dinero.
Qué bueno.
En el automovilismo deportivo, y la categoría era la más importante en ese momento, porque el turismo carretera todavía no había, o fue un impasse que tuvo ahí la categoría, y que había perdido bastante vuelo, ¿no? Hasta que se vuelve a formar la CTC, o se forma la CTC,
forma, sí,
y empieza el turismo carretera, pero si no, el turismo nacional era la categoría del país.
Tal cual, tal cual. Háblame de la primera carrera, digamos, con el formato actual, que se corre aquí en San Luis el 24 o 25 de marzo del 79. Que vos la ganas, tenés la clasificación ahí, bueno, la terminás ganando vos, Pájaro, en el 79. Ajá. ¿Te acordás de algo de eso? ¿Cómo fue?
Sí, a grandes rasgos me acuerdo, indudablemente que era toda una novedad, porque primero porque en el año 79 la FIA le da la posibilidad a los automovilismo argentinos de organizar el primer rally por el campeonato del mundo. Uh-huh. Y se hace una carrera de ese tipo, digamos, ya estaban en Europa, estaban usando ese sistema de rally de sprint,
sí,
cortos, y bueno, San Luis fue digamos una de las primeras, o la primera,
la
que
primera,
se
la primera,
de esta manera,
sí,
la primera, así sí, que realmente para nosotros era algo distinto. Por supuesto que el ritmo era distinto, había que salir y llegar a fondo porque eran primes cortos,
claro,
muy distinto a los que estábamos acostumbrados a correr, a prime de 400, 500, 700 kilómetros, ¿no? Así que, bueno, me acuerdo de esa carrera, fue realmente muy linda porque fue en mi provincia natal, ¿no? O sea que, y fue todo un éxito, digamos, desde el punto de vista organizativo, porque también se ponían a prueba una serie de cosas,
claro,
que hoy quizás ya son normales, pero que en ese momento todo lo que era... el tema de
cronometraje, todo eso,
claro, del cronometraje y todo eso, que a medida que fue pasando el tiempo se fue ajustando, pero que en ese momento era todo nuevo, ¿no?
Tal cual. ¿Tenés algo, Leandro, ahí para ver?
Sí, tenemos esta primera experiencia acá en San Luis, se dividió en dos etapas. Ya ingresando en modalidad rally, y estamos hablando de etapas cortas, y les menciono, la primera etapa unía el volcán hasta San Francisco.
Mira vos.
¿Tá? Una etapa, y estamos diciendo corta.
Claro.
Imagínense lo que era antes de esto.
Claro, sí.
Claro, íbamos por sí, Carolina, ¿no?
Exacto.
Llegamos allá arriba.
Volcán, el Trapiche, se subía hasta Carolina, Carolina se bajaba hasta San Francisco.
Tal cual.
Exactamente.
Mamita,
luego enlace hasta Quines.
Uh-huh. De San Francisco a Quines.
Y de Quines pasar a Merlo.
Está bien, ahí por la quebrada de Cautana.
Claro, por la quebrada de Cautana.
Cruza
sí,
14
señor,
veces el río. 14 veces
y
el río.
Era de tierra.
Y era de tierra, mamita querida. Qué
todo
lindo,
de tierra,
pájaro,
por supuesto, todo sí, de tierra. Unos caminos hermosos para hacer el rally.
Está bien.
La verdad que el avance de los tiempos y del pavimento para el rally fue medio en contra, pero bueno,
totalmente,
sí. ¿Para qué va a ser?
Es el punto por el cual radica esta modalidad rally.
Está
¿sí?
bien.
Ya esto ya se venía dando en el mundo, y por eso se va hacia eso, porque
claro,
ya empezaban sí, las rutas,
claro,
y no que en realidad todo venía por un marco legal, que ya venían las prohibiciones de carreras en ruta.
Claro.
Sí, obviamente iba a tardar esto, pero en
ese contexto, el principio,
llegamos a lo que es el rally, al acortar, al dejar esos grandes...
Claro, porque se cierra la ruta, todo eso.
Exactamente. Está bien, está muy bien. Leandro, y venía bien. Ese marco legal que
¿Quién te navegaba ahí, Pájaro?
Mira, en esa época, en el 79, yo corría con Marcelo Torquins.
Marcelo Torquins.
Que era el que le navegó en una época al Nene García Vega y después corrió conmigo.
Bien.
Sí. Vuelta de San Luis me parece que era con Marcelo.
Con Marcelo, está bien.
Marcelo Torquín, sí.
Después que esa carrera que al otro año, en honor, digamos, a que fue San Luis la primera carrera, ya el campeonato argentino arranca en el 80. Y se corre en marzo del 80 la primera fecha, que la gana Pancho Alcuaz.
Sí, correcto.
Ahí vos, salí, no sé, segundo, sí. Tercero, no me acuerdo.
Lo que pasa es que yo creo que en esa carrera tuvimos un accidente recorriendo la ruta. Yo no pude participar,
no participaste.
Me parece. Ajá. Exactamente. Recorriendo la ruta tuvimos un accidente por allá por el sur, por cerca de Unión, por aquella parte. Me parece que fue en esa zona fue el accidente. Nos pegamos entre un camión recorriendo la ruta y yo me quebré el calcáneo y no pude correr. Uh-huh. Y en lugar mío corrió García Vega y bueno, toda la vuelta, la verdad que el Nene ganó, iba ganando, mejor dicho, pero después vinieron órdenes. Equipo y ganó Pancho Alcuaz. Sí.
Está bien.
Para cerrarle la época de los grandes premios, este inicio del campeonato arrancaba con Garro. Garro ya venía con dos títulos de campeón argentino de turismo el 78 y 79 y ya había perdido el primer campeonato que decía con el equipo oficial, lo pierde con Zunino.
Ajá.
De FIA.
Sí, de San Juan y el Colorado, está bien, sí. Está.
Y se codió con Zunino, tuvo proyección a F1.
Sí,
se codió
sí,
con Lole, que terminó con proyección a F1.
Sí.
Así llegaba este primer campeonato con Paj, con Garro y Alcuaz como los
hombres, está
y
bien.
Obviamente el poderío del equipo oficial Peugeot y enfrente el equipo oficial FIA.
Bien, bárbaro.
Sí, indudablemente que tuve la suerte de ser integrante de los equipos, de un equipo oficial, ¿no? Teníamos todo lo mejor, sin ninguna duda. Y como estas son carreras de autos, se gana generalmente el que tiene el mejor auto. Así
no
que
dudas,
en ese sentido tuve mucha suerte.
Está bien. Bueno, ¿y cómo continúa todo esto después de esa etapa así en la que vos de pronto por allí comentaste que desde el 74, 9 años estuviste en el equipo Peugeot Pájaro?
Sí, tuve un accidente muy feo en el 76, porque esto ocurrió, esto lo conoce poca gente, pero realmente fue así. En el 75 se hace un campeonato medio como latinoamericano, así. Fuimos a correr a Brasil. Eran carreras de monomarcas, pero cada país mandaba a su representante. Yo tuve la suerte de que me mandaran de el Autódromo Club designó a 5 pilotos que me parece que éramos Di Palma, Recalde, Fernandino, yo no me acuerdo el quinto, la verdad, pero tuve la suerte de ganar en Brasil y eso disparó un poco la idea de hacer la otra incursión del Automóvil Club por empezar por la Fórmula 2.
Ajá.
Yo ya había incursionado en Fórmula acá en el país.
Ajá.
Y bueno, fuimos elegidos el Colorado, Zunino y yo para poder ir a Europa a tratar de seguir las huellas del Lole, ¿no?
Bien.
De la primera misión que fue a correr Fórmula 2 allá.
Sí,
Sí. Y la verdad que la temporada allá en Europa empezaba, me acuerdo, en abril creo, y nosotros teníamos una carrera o dos carreras acá antes, y de turismo, y bueno, yo estaba en un equipo, el Colorado en el otro, y nos pagaban bien, la verdad, y para aprovechar un poco esas carreras, dijimos, corremos estas dos y nos vamos. Uh-huh. Pero ya estábamos haciendo pruebas con un Fórmula 2 que trajo los dos, que incluso está en el
museo.
En el museo del Automóvil Club Argentino, y habíamos hecho muchas pruebas acá en el Autódromo de Buenos Aires.
Lo llevo al... Sí, lo escucho.
Sí, perdón.
No, lo llevaba de nuevo al campeonato de 1980, el primer campeonato de rally. Llega su primer triunfo en la Vuelta a la Manzana.
Sí. Lo que te quería contar, sí, era que yo me iba a Europa con el Colorado, los dos.
Sí.
Y yo tuve un accidente muy feo que tuve en el año 76, no pude correr en Las Flores, en provincia de Buenos Aires.
Ajá.
Y ahí se me corta la posibilidad de ir y Zunino va recién en el 77, no pudo ir en el 76.
Bien.
Y bueno, llegó a correr Fórmula 1, o sea que...
Sí, sí, estuviste
era
ahí.
Era la cosa que, digamos, me quedó pendiente,
destino, ¿no?
¿No?
Qué bárbaro, ¿no?
Eso fue el destino, pero sí, bueno, después seguí corriendo acá y ya después sí, llegamos a la época del 80, 80, claro. 79, 80, 81, sí, ¿no?
La participación así de en el rally mundial, así ¿qué hiciste, Pájaro, vos en eso?
Perdón, no te escuché bien, tengo un retorno muy poquito bajo.
Está bien, en tu participación con Peugeot Francia, contanos un poquito eso.
Sí, por supuesto. En el 79 hacen una prueba acá por el campeonato del mundo, pero sin puntaje. Uh-huh. Y Peugeot Francia manda un equipo y Peugeot Argentina hace un auto para mí con las reglamentaciones técnicas que tenían los autos del campeonato del mundo, ¿no? Uh-huh. Y fue larguísimo, eran realmente la primera etapa se hizo, íbamos a Uruguay, volvíamos a Argentina, dábamos una vuelta y llegamos a Catarata, a Puerto Iguazú. La segunda etapa era, cruzábamos todo Paraguay. Bueno, eso fue en el 79 y se suspende esa carrera porque hubo un lío político en Bolivia, y en el 80 que se hace la primera carrera por el campeonato del mundo en Tucumán, en Argentina, Peugeot Argentina le pide que me traigan un auto de más del equipo oficial de Francia, y ahí pude correr con una coupé 504 V6 que eran autos realmente lindos. Había sido campeón mundial ese auto 2 años antes, pero que indudablemente ya habían quedado viejos porque habían aparecido los FIA 131, los Nissan, los Datsun, Mercedes, ya, o sea que en el año 80 fue la primera que se hace en Tucumán por el campeonato del mundo de rally. Fue un carrerón, vinieron todos los... Fue una carrera realmente bárbara. Y yo anduve bien porque andaba adelante de los otros dos pilotos de Francia, pero después tuve un problema de freno en arriba de Concepción. Bueno, era una zona de montaña muy, muy, bastante peligrosa. Había precipicios hondos y en un momento me quedé sin freno. Se ve que lucé demasiado, debe haber sido algún error mío, y me quedé sin freno y lo tuve que tirar contra la montaña para pararlo al auto, porque no me caía, así que ahí terminó un poco la incursión, ¿no? Y bueno, también ahí tengo una anécdota que Jean Todt, que era el director deportivo de Peugeot en ese momento, y a su vez acompañante de Mäkinen, que era el piloto número uno de Peugeot Francia. La noche antes me había dicho que si quería ir a correr a Kenia, la que era la carrera que venía de nuevo, venía posterior acá. Y por supuesto que le dije que sí. Y al otro día, a raíz del accidente, qué sé yo, tuvimos todo el día tirado en la montaña. Y esas cosas que uno a veces dice que no tiene que decir, me agarró una radio y yo dije alguna cosa que no tenía que decir. Se enteraron y bueno, me bajaron del equipo, pero si no tendría, ahí fue mi segunda posibilidad de haber incursionado en el mundo, ¿no?
Qué bárbaro, ¿no? Mirá vos, las dos posibilidades que tuviste, Fórmula 1 y Rally Mundial, ¿eh?
Así es, no es poca la verdad cosa. Sí. Dios, quiso el destino, y Dios y la Virgen del Carmen seguramente no querían que fuera.
Qué bárbaro, pájaro, ¿no? Qué bárbaro, sí.
Cierro el año 1980, llega su primer triunfo en la Vuelta de la Manzana, navegado por Carlos López. En esa época ya los Peugeot se denominaban Peugeot 504-2000, la época de los grandes premios se denominaban Peugeot 504 Turismo Nacional. Y más el triunfo en el Gran Premio del Noroeste cerrando el año, lo llevó al subcampeonato detrás de Alcuaz.
Está bien, bárbaro. Termina, Leandro, ¿qué decís?
No, de ahí lo llevaría al año 1981, que es donde se produce el primer retiro del equipo Sebel.
Está bien, perfecto. Pájaro, y la última, digamos, etapa tuya, ¿qué recuerdos hay? ¿Qué balance hay?
Bueno, en el 84 volvió a correr el equipo, reaparece el equipo Peugeot con Gastón Perkins, que era el mandamás de la cosa, y indudablemente nosotros habían aparecido los R18, que eran autos de otra generación. Y habían quedado viejos los 504, o sea que no eran competitivos. Bueno, le hacíamos carrera los primeros 10 kilómetros o los primeros prime. Y después, indudablemente, o nos íbamos afuera o rompíamos una goma o hacíamos algo que no teníamos que hacer porque queríamos ir más rápido de lo que iba el auto, ¿no? Y para poder equiparar con los R18, donde estaba de piloto, estaba nada menos y nada más que Recalde y Soto, que fueron los dos pilotos más importantes quizás que tuvo el rally argentino. Así que la verdad que ahí no corrimos todo el 84 con un despliegue notable de la fábrica y de hacer lo imposible para tener autos competitivos, pero no se lograron porque eran autos ya viejos. Y bueno, ahí se deshace el equipo y yo sigo corriendo rally con R18, con un equipo semioficial de Renault, porque también Renault se había retirado oficialmente de la carrera, con Soto y Recalde, ¿no? Así que corrí con él un año.
Eso ya es casi contemporáneo, y si uno analiza desde lo que usted comenzó contando, tuvo la gran chance y un privilegio, ¿no? Porque se midió con los mejores, porque hasta esa época ya incluía Traverso, ya incluían muchos nombres, ¿no? Que pasaron por todo el automovilismo en general.
Sí, por supuesto. Con el Flaco corrimos mucho juntos en pista, después en TC2000, en Turismo Carretera, pero el Flaco era palabra mayor, ¿no? Para mí fue el mejor piloto que dio el país, sin ninguna duda. Pero sí, había grandes pilotos, como hay ahora también, por supuesto, o quizás sean más rápidos los de hoy, pero tecnológicamente, yo siempre digo que a medida que fue pasando el tiempo los autos se hicieron más fáciles de manejar. Uh-huh. La tecnología llevó a eso, ¿no? Quizás tiene menos incidencia en porcentaje el piloto hoy que el auto. Aunque siempre fue mayor lo del auto, ¿no? Pero si pusiéramos cualquier porcentaje, un 70 y un 30 en aquella época, hoy me da la impresión que sería un 80-20.
Mirá vos.
Una sí. Notita de color, en el año 1988, que el forma coequipe de Soto, el equipo se llamaba San Luis Quinta Provincia.
Está bien.
Y en la fecha de la Vuelta de la Manzana, lo tuvo como tercer integrante en un R18 de azul a Gabriel Velasco.
Está bien.
Ah, exactamente, así es.
Muy bien.
Y no podía no pasar por el R18 sin ganar un ¿qué? Un gran premio.
Muy bien, está bien. ¿Cuándo fue eso? ¿Lo tiene ahí o no?
Se me fue.
Bueno, tranquilo.
El Rally de la Bandera. Primero con navegado por Estela. Ajá, segundo, los Fernández hermanos Estela. Rodríguez. Ajá. Tercero, Veronese y Rigato.
Bien.
Sí, mirá vos la vuelta de la vida. El Nano Estela, que era mi navegante, después gana su primera carrera, la Vuelta a la Manzana. Yo no me acuerdo. El año 89. Me parece que fue.
Correcto.
Y tuvo la mala suerte que regresando allá, claro.
viajando a
Córdoba, se mataron cuatro muchachos en un auto ahí cerca de Almafuerte y justo venía Nano con ellos, ¿no?
Mira vos. Nos quedan 3 minutos, Pájaro. Si vos tuvieras que de pronto por ahí elegir un triunfo, una victoria o un momento tuyo, ¿qué elegirías?
Y bueno, yo siempre se me fue difícil decir que fue la mejor carrera. Yo siempre digo que mediáticamente quizá la carrera más importante fue la que gané en Interlago, Brasil, pero eso fue un problema mediático porque había pilotos de Fórmula 1 y se hizo un ruido bárbaro. Pero cuanto a deportivamente hablando, cualquiera de los 5 grandes premios, qué sé yo, el desafío de los valientes, el último que se hizo, que tuve la suerte de ganarlo, también era una carrera muy importante para cualquier piloto porque eran los 20 teóricamente mejores del año, que lo elegía el periodismo especializado. Así que el último desafío, el que se hacía una carrera en la pista en la ciudad de Buenos Aires, en el Gálvez, y otra acá en Córdoba. Y bueno, tuve el 89, que fue el último, tuve la suerte de ganarlo, así que, y obviamente esa carrera que vos nombraste hace un rato de San Luis, la primera vuelta de San Luis, también yo creo que gané también la primera vez que se corrió en Potrero Los Funes.
Ajá.
Y realmente, bueno, son dos carreras que fueron el principio de una época y fueron en mi provincia natal, ¿no?
Bien, don Pájaro, nosotros habíamos arrancado hablando de la historia de nuestro automovilismo y decíamos que por ahí el marketing, ¿no? Pero arrancó Rosendo Hernández como una de las glorias, quedó el Feco Smith, quedó Velasco como el primer campeón, quedó lo de Bassi como el primer triunfo en un rally mundial, pero créame que usted está ahí también, está en ese podio de los tipos que nos representaron, de los pilotos que fueron nuestros representantes en nuestra provincia y que, bueno, quedarán para la historia en un lugar privilegiado.
Bueno, muchas gracias.
Por último, Pájaro, ¿me podría alguna valoración de lo que fue su paso por Mitsubishi en el equipo de Recalde ya acá en el año 1998?
Sí, fue ese equipo. Lo manejaba Gustavo Ramonda, que hoy es uno de los legendarios directores deportivos, digo yo, que tiene el automovilismo argentino en TC2000, fundamentalmente con los Toyota, ¿no?
Tal cual.
Gustavo era el... corríamos con Jorge en el equipo Mitsubishi y yo tuve mucha mala suerte ese año porque rompíamos muchos motores, Perfecto. Teníamos un problema de punta a punto, de electrónica y demás, tuvimos la mala suerte de romper muchos motores, pero bueno, tuve la posibilidad concreta de correr en los 4x4, ¿no? Que fue una de las primeras épocas, yo corrí con una Evolución 4 de los Mitsubishi, o sea, fueron de las primeras época de los 4x4 que te vuelvo a repetir, si me decís, eran más fáciles de manejar que los otros autos normales de tracción trasera, porque siempre alguna rueda muerde y con el acelerador muchas veces zafabas de situaciones riesgosas, ¿no?
Además lo hizo en un piso variado, porque hizo la primera fecha en el Mar del Plata, pasó por La Rioja y la tercera fecha en Santiago del Estero, que es lo que tengo de registro del pájaro por su paso por Mitsubishi.
Tenemos toda la data, pájaro querido. Bueno, la verdad que ha sido un placer, un gusto, y cuando lo digo así, yo me imagino al oyente que también le ha gustado. Así que gracias por estar con Rally País, maestro. Un abrazo grande, y lo mejor. No sé si va a tener la posibilidad de ver o algo este fin de semana en Río Cuarto con la llegada del Rally Cordobés una vez más.
Sí, seguro que alguna vueltita nos daremos.
Está bien.
De cualquier manera, quería agradecerle a ustedes por poder tener la posibilidad de comunicarme con mi comprovinciano y con toda la gente de San Luis, que hace mucho tiempo que no ando por aquella zona.
Bárbaro.
Así que un abrazo grande y saludo grande a todos los oyentes.
Ahí estaba, gracias, pájaro. La palabra de Carlos Alberto, el pájaro Garro, pasando por Rally País.